desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Leyendo del versículo 24 al 26, lo hago yo, y en el versículo 27 lo vamos a hacer todos. Voy a pedirle, por favor, a que usted abra su Biblia, la comparta. He titulado el mensaje de esta mañana, de este día domingo: Félix y Festo fallaron. Ya le voy a decir en qué, por qué y qué lástima que no pudieron aprovechar la oportunidad que Dios les dio para aceptar a Cristo y salvar sus almas. Hechos capítulo 24, 24 al 26 leo yo, en el 27 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, era corrupto, para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, todos en el 27, pero al cabo de 2 años recibió a Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Padre, hay cosas que no entendemos, y es muy probable que otras personas no entiendan cosas que nosotros hacemos. Pero esto es inaudito, esto es verdaderamente así de increíble. ¿Cómo es que tú, preocupándote por la vida y las almas de los malos y de los buenos, Señor, ellos reaccionan de una forma, pues, indiferente? Nosotros no queremos entrar en la lista. Nosotros no queremos ser de esos ingratos. No queremos ser de esas personas que desaprovechamos oportunidades cuando tú no las prestas. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Pedimos que los que estamos acá en casa, que todavía no hemos hecho la decisión por Cristo, Señor, que no dejemos correr ya más los días. Las oportunidades se van. Queremos aprovecharlas. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hay muchas cosas que en realidad en la vida nosotros nunca vamos a alcanzar a comprender o a entender. Tal vez nunca vamos a darnos cuenta o a comprender el comportamiento de algunas personas. Y es muy posible que ellos hagan lo mismo con respecto a nosotros, que quizás no nos entiendan, que quizás no nos comprendan, que ellos no alcancen ellos a entender por qué nosotros actuamos así. El sermón de esta mañana es una de esas, de las miles cosas que hay en la vida que no llegaremos a entender. Fíjese que hay dos personas, y sus nombres los acabo de colocar acá. Uno se llamaba Félix y el otro se llamaba Festo. Les voy a ir describiendo cuando me toque hablar con respecto a lo que ellos eran, sus datos biográficos, sus contribuciones, su participación. Pero es incongruente y es triste. Fíjese que el nombre de Félix significa feliz. Y lo menos que era este hombre era ser feliz, porque era un procurador de justicia en la provincia de Judea, en Palestina, como un representante del emperador romano ahí estacionado en Palestina. Y era un hombre, era un ogro, era un hombre sanguinario, era un hombre muy malo, era un hombre corrupto, era un hombre ingrato. Y esto lo hacía no ser o dar honor o alusión a su nombre, ser un hombre feliz. El otro era un hombre, dice Festo. Era un hombre festivo, y lo menos que tenía era un hombre que festejara las cosas de la vida, muy retraído, muy lleno de complejos. Era una persona llena de limitaciones. Y estos eran los recomendados por los emperadores. Llegó un tiempo, estamos hablando de que estamos a la etapa de los años 60, allá después de Cristo. La iglesia de Cristo ya tenía aproximadamente unos 27 años de estar predicando el Evangelio. Y estos hombres ya conocían la trayectoria. La iglesia ya tenía un cierto prestigio, ya había una credibilidad, ya habían dejado de ser solamente aquel pequeño grupito de cristianos que habían seguido a Jesús. Ahora son miles y ahora hay por todas partes de Judea, en Samaria, en Galilea, y el Evangelio ha llegado verdaderamente hasta los confines de la tierra. Pero estos hombres, Félix y Festo, tuvieron la oportunidad que no a muchos en la vida se les ha presentado, y es de escuchar el Evangelio y tenerlos frente a frente. Le voy a decir una cosa, tenían frente a frente nada más y nada menos que al mejor exponente de Biblia que ha existido en la historia del cristianismo después de Jesucristo, Pablo. Nadie como él. Pablo aprendió a decir las cosas difíciles de una forma fácil y sencilla. A Pablo le salían multitudes. A Pablo lo escuchaban, pero cantidades de personas. Y estos hombres probablemente se vieron atrapados en el orgullo, en el prejuicio, en la vergüenza. No querían verse asociados con los cristianos. Y dice Dios, yo sé que tu trabajo, yo sé que tu compromiso, yo sé que es la vanidad, y yo sé que tu forma tan machista de ver la vida no te va a permitir a que tú salgas y vayas a escuchar a Pablo a donde él está. Entonces te lo voy a meter preso. Te lo voy a mandar a domicilio. Por ahí voy a ver qué hago yo, dice Dios, y voy a meter preso a Pablo y vas a tener que estar enfrente de él. Te voy a dar la oportunidad para que escuches el Evangelio. Ellos no lo entendieron. Ellos no comprendieron el lenguaje, el idioma de Dios. Ellos no comprendieron de esa forma tan divina que Dios usa recursos para que la gente no tenga ninguna excusa de decir, a mí nunca se me presentó el Evangelio. Fíjense que hay una iglesia, hoy vinieron seis jovencitos del Southwest Key con sus supervisores. Tres de ellos vienen del occidente del país, allá en Guatemala. Y les voy a contar de lo que pasó en una iglesia, en un departamento del país que se llama Huehuetenango. Y en ese departamento hay un pastor brillante. Termina su iglesita. Y la mayoría de estas personas son indígenas, personas que hablan dialecto. Estos pastores son, algunos son ladinos, unos son mestizos y otros son indígenas y son bilingües. Te hablan el dialecto y te hablan también el castellano. Pues un día el pastor empezó a ver que llegaba una persona, que llegaba otra persona, y dentro de esa caja que tenemos acostumbrado nosotros a construir un edificio de dos aguas, las iglesias todas en nuestro país de dos aguas, tienen dos ventanitas, una puerta y la típica capilla evangélica. Y entonces puso un plug o un tomacorriente de acá y un tomacorriente. Mire la creatividad y la astucia de la gente. Estas personas, los indígenas, venden todo lo que tienen en sus tierras y lo traen al pueblo. El hombre, el marido, es el que pone las tarimas en el mercado. El andamiaje, las tarimas para que se vendan los chayotes, los huizquil, los peruleros, los nanches, los tejocotes, las pacayas y todo esto que se vende por allá. Entonces pone las tarimas, donde se ponen las canastas y las cajas de las verduras. Y te venden chompipes, ¿verdad? Que son los guajolotes y los pollos y bueno, todo lo que traen. Y una vez, después de haber hecho a ellos el enjambre, ¿verdad? O el ensamble de esta obra arquitectónica de las tarimas que ponen, ellos ya tienen el derecho de retirarse. Y viene la mujer, y es la que vende. Y los hijos van a la escuela. Los 3, 4, 5 de los niños van a la escuela. Entonces, mire el modus operandi de esta gente. Mire, ¿y cómo es que Dios utiliza la creatividad y la habilidad de los que se quieren dejar usar por él? Entonces, Dios usó a este pastor. Entonces, dice la mujer, mira, yo después del culto, después del trabajo, me voy a la iglesia. En lo que tú llegas ala a recogerme a la iglesia, tú desarmas las tarimas. Los niños salen de la escuela y nos vemos todos en la iglesia. ¿Por qué? Porque la mujer es la que más rapidito, o es la primera, en la mayoría, es la primera a llegar a los pies de Cristo. Entonces usa su nobleza, su sufrimiento, su tristeza, su docilidad, es la primera que llega al Evangelio. Y Dios sabe cómo manejar todo esto. Entonces llega la señora, y al rato llegaba el marido, y llegaba con su celular, pero como en su casa, en su barrio, en el sitio, en la aldea, no hay luz, ¡chas!, enchufaba el celular. Y venía otro y lo enchufaba. Pero total que solamente un tomacorriente con dos. Y se iba el otro y dijo el pastor, ministerio nuevo, a comprar, oíme Sandra, a comprar extensiones. Entonces, el lindito, el trabajador, le contaba a su compañero, venía hombre, venía a la iglesia, vendía a cargar tu celular vos. Entonces, mire, la gente venía, inteligentemente, entraban al culto y ¡chas! Ya eran 5 o 10 celulares en cada toma corriente, cada extensión. Hermano, decía el pastor, por favor, otras extensiones. La iglesia tiene como 3,000 personas ahora, a base de las extensiones de los celulares. Son oportunidades que solamente la gente inteligente sabe dar lectura a lo que Dios quiere decirles. Pero estos dos bobos, Félix y Festo, no supieron hacerlo. Ambos tuvieron la oportunidad que no muchos en la vida se les puede presentar. Y es de escuchar el Evangelio o tener frente a frente al mejor exponente de Biblia, el apóstol Pablo. Ambos tenían la obligación de impartir justicia y lo menos que hicieron fue eso, porque no fueron justos. Uno de ellos fue corrupto, ya lo vamos a ver, y el otro fácilmente se vio envuelto o involucrado. Y como no quiso oponerse a los grandes gargantones del sistema religioso y del sistema político, prefirió lavarse las manos, como lo hizo uno de los antecesores de los gobernadores, Poncio Pilatos. Es verdaderamente increíble que estos tiempos de un crecimiento fabuloso en la iglesia, donde miles y miles y miles y miles aceptaban a Cristo, dos de las personas con un alto nivel de intelectualidad, con una capacidad mental bárbara, con un puesto tremendo, donde ellos no tenían que hacer lo que hacemos nosotros, de tener que venir, salir de casa y buscar un sitio a donde nos prediquen el Evangelio. Dios hizo algo, Dios movió piezas y dijo, así que ustedes, por vergüenza, por pena, por desidia o por indiferencia, no quieren nada con el Evangelio, porque no quieren unirse a las multitudes. Les daría vergüenza estar en pie delante de un gran predicador. Yo me voy a encargar de meter preso a Pablo para que ustedes lo escuchen. Ya habían pasado 27 años y la iglesia había llegado a comportarse. Era un ícono, era un punto de referencia. Algunos que no llegaron a salvar sus almas, fue verdaderamente una tristeza. Yo quiero con este sermón pedirle que si usted está escuchando por la radio, que Dios, oiga esto, le haga entender que esta es una oportunidad que Dios le brinda para escuchar el mensaje. Usted que vino a las 10 de la mañana, se lo dije a los hermanos. Usted que vino hoy, ¿por qué? Por querer congraciarse con su mamá. Porque es el día de la mamá. Y mamá no le pidió vestidos. Pues, ¿para qué te pide vestidos tu mamá si 3 se pone nada más? Si no quiere perfumes, todas las personas le dan alergia. Tu mamá lo que quiere es que vos le entregues tu corazón a Cristo. Y has venido hoy para quedar bien con ella, para congraciarte con ella, para decirle que le quieres conceder el deseo de su corazón. No pases esta oportunidad. Yo le ruego a Dios de que en esta mañana usted no le pueda fallar a Dios, sino que lo pueda conocer y no cometa el error de quedar atrapados en donde Félix y Festo quedaron atrapados. Capítulo 24, versículo 24 al 27. Vea lo que dice la Biblia. Vamos a ver al primero de estos, que es Félix. Félix le falló a Dios. Capítulo 24, versículo 24 al 27. Vea lo que... Miren, todo el ambiente, todo el entorno, vea todo el contexto de lo que estaba pasando. Algunos días después, viniendo Félix con Drusina, su mujer, que era judía, para leer. No dice la Biblia si esta mujer era creyente. Pero esta mujer era judía, practicante, conocía quién era Dios, escuchaba y sabía quién era el Mesías. Ha de haber conocido a Pablo, porque Pablo era judío. Antes de su conversión, él era uno de los grandes exponentes de lo que era la ley. Había sido alumno y se había criado, teológicamente hablando, a los pies de Gamaliel, el más grande, el más reconocido, el ícono de los grandes maestros de la ley, el señor Gamaliel. Entonces esta mujer sabía que era Pablo. Y por eso, a ver, quiero llamarlo para que me cuente del Evangelio, de qué se trata. No dice la Biblia si lo aceptó. Pero vean lo que dice la Escritura. Esta era mujer judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, el esposo de esta mujer, se espantó y dijo, ahora vete. Y cuando tenga oportunidad te llamaré. Le quiero decir una cosa. Si pudiéramos ocupar efectos de sonido, en este momento entraría una nota de terror. ¿Sabe usted? Esa oportunidad nunca se le volvió a dar. La perdió. Ay, cuando tenga oportunidad te volveré a llamar para que me hables de esto. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que dicen, hoy no, es que no estoy listo. No le gustaría bautizarse. Quiero conocer un poquito más. Nunca va a dejar de conocer. No estoy preparado. Tal vez nunca vas a tener la oportunidad para hacerlo. Mire, quisiera hacerlo, pero en otra ocasión, tal vez nunca se te dé. El enemigo va a ir botando siempre un andamiaje tremendo porque él no quiere que tú le respondas al Señor. Y en el versículo 26 y 27 dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, era corrupto, para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir. ¿Se imagina usted? Muchas veces lo hizo venir a Pablo y no quiso nada con Cristo y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años no se dio cuenta que lo iban a remover de su trabajo, queriendo Félix, y recibió Félix por sucesora, por Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Dios conocía la maldad de ellos, así como ha conocido la maldad de nosotros. Dios conocía la debilidad de Félix y de Festo, como también conoce la debilidad de nosotros. Y nos brinda la oportunidad para que podamos reconocer nuestra maldad, nuestra debilidad, y pedir perdón y reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Sabe usted que por una imprenta, sabe usted que por esta cosa que tenemos acá, nosotros tenemos a una familia? ¿Sabe usted que hace 8 o 9 años yo conocí a una persona que nos comenzó a hacer los trabajos? Y ahora es nacido de nuevo, miembro de nuestra iglesia, su esposa cristiana, su hijita maravillosa. Oportunidades. Nos conocimos, platicamos de lo más importante. Compartimos lo que tenía que ser trascendental. No perdimos oportunidades. Y Félix, él el procurador de justicia. Él había sido nombrado, imagínese usted. Fíjese que Félix había sido un esclavo. Pero como era un gran amigo, gran cuate de Claudio, aquel amigo que le conté yo la semana antepasada, imagínese. Entonces Claudio sacó a todos los malandros que habían, que eran amigos de él, y les dio trabajo. Ah, usted estuvo conmigo en la campaña. Muy bien, te guarda. Procurador ya no sé dónde. ¿Usted estuvo conmigo en la campaña? Pues va a ser el alcalde aquí. ¿Usted tiene la campaña? Sí, te voy a ser director del hospital tanto. Ah, vale. Y esos fueron todos los que formaban parte del gabinete. Fue un hombre corrupto, fue un hombre autoritario, fue enemigo de los judíos, porque él no podía ser amigo de los judíos, porque Claudio aborrecía a los judíos. Para quedar bien con Claudio, tenía usted que aborrecer también a los judíos. Y dice, pero qué incongruente, mire qué cosa. Aborrecía a los judíos, pero se llevó una mujer que era judía. Y no se daba cuenta que era otra oportunidad. Que ahí, sutilmente, Dios le estaba mandando un mensaje. Yo sé que odias a los judíos, pero yo voy a poner en tu corazón que te enamores de una de ellas. Porque ella va a ser que te traiga delante de ti al que te va a predicar el Evangelio. ¿Se imagina usted cómo va armando? ¿Se imagina usted cómo va entretejiendo Dios toda esta colmena de oportunidades para este hombre. Se enamoró de una judía llamada Drusila. Él había sido esclavo. Y valiéndose de mucho poder, él mató a muchos. Fue un hombre cruel y sobre todo corrupto. Vea lo que dice el versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diese dinero para que le soltase. Por lo cual, tal vez hoy no tiene, la próxima vez me va a traer. Lo voy a traer otra vez para que me predique y que él me dé dinero y lo suelto. Y no lo soltaba y no lo soltaba. Y Dios dice, no, ni él tiene dinero y tú no lo vas a soltar. Porque lo que yo quiero es que tú le entregues su corazón a Cristo. Y un día, él esperaba esto. Le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, fuera. Algún día te voy a llamar. Le voy a decir algo, los que entienden inglés, oigan esto. Someday is not a day of the week. Algún día, oí bien esto, Norma. Algún día no forma parte de los días de la semana. Los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Algún día no existe. Someday no existe. Someday sí. Y este le dijo, algún día cuando tenga oportunidad te voy a volver a llamar. Y esa oportunidad nunca más la tuvo. Y dice el versículo 27, y al cabo de 2 años, quiere decir, ¿sabe usted qué representa al cabo de 2 años? La gracia de Dios. El periodo de tiempo que Dios le da a usted y a mí para que lo podamos reconocer como Señor y Salvador. Y entonces lo cambió. No, ¿sabe qué? Te voy a mover de ahí y voy a poner a Festo. Y lo que hizo fue dejarlo preso. Y dice Dios, ¡qué chido, guagua! Dijo Dios. ¡Increíble! Este cuate tuvo 2 años. Este cuate tuvo oportunidades varias para escuchar el Evangelio. No quiso nada con Jesús. Pero en el capítulo 25, versículo 1 al 9, el relato es un poquito grande, pero yo quiero que usted véngase, por favor, conmigo desde el 4 en adelante, del 4 en adelante, 4 al 9. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo estaba partiría en breve. O sea, fíjese cómo son las cosas. Dios dice, Festo, te voy a dar un trabajo. Y vas a ocupar un puesto que se lo acabo de dar a un energúmeno, a un enfermo mental, a uno que le hace falta 45 centímetros de cerebro, que era Félix. Te lo voy a mandar. Y vas a ir allá al trabajo de él y vas a ir a visitar a un hombre que te va a presentar el Evangelio. Yo espero que vos seas diferente, que seas un poquito más sano, ¿no? Más cuerdo. Y en el versículo 5 dice, lo que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, el siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, ya pecado en nada. Pero Festo, queriéndose congraciar con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y le decía a Dios, no seas tonto. Y le decía el Espíritu Santo, no penses en esto. Tenés a Pablo cerca. Pablo no te va a hablar de otra cosa más que de Jesús. Pablo no va a hacer otra cosa más que compartir el Evangelio contigo. Pablo no va a perder su tiempo en leguleyadas. Te va a abrir su corazón. Te estoy dando la oportunidad. Y fue el sucesor de Félix. Festo no fue recomendado por Claudio. Ya no estaba Claudio ahí. Ahora estaba Nerón. Y Nerón había sido aquel hombre que había mandado a incendiar Roma y se había subido a la azotea allá encima de su casa y agarró un arpa y empezó a tocar y empezó a cantar y sacó un decreto y un edicto y tildó y culpó y acusó a los cristianos de haber incendiado Roma. Y mandó a este Festo, tomaron tu trabajito, te vas a ir para allá. Festo fue todo lo opuesto a Félix. Festo era noble, pero no tenía carácter. Festo era más retraído. Festo era un hombre muy fácil de manipular. Fue manejable por las altas autoridades. Él tenía poder en sus manos. pero no pudo ejercerlo ni para bien ni para mal. Lo opuesto, la antítesis de Félix. Félix era corrupto, agresivo, iracundo, autoritario. Esto no era. Acomplejado, retraídito, y se dejó dominar. Y viene y le traen a Pablo. Y dice, ay, yo no, mejor sabe que me lavo las manos igual que el otro. Y ay, que lo condenen y que se lo lleven mejor allá. Dicen, oiga esto, que dentro de todos esos corruptos, dentro de todos esos maquiavélicos, todos esos psicópatas que gobernaron en los imperios, dicen que Festo fue el mejor de todos los funcionarios. ¿Y sabía usted que murió? 2 años y pico más duró. Interrogó a Pablo muchas veces. Estuvo a solas con Pablo. No supo aprovechar la oportunidad para aceptar a Cristo. Y por último, para que usted se dé cuenta que Dios ocupa todos los medios. No se confunda con esto, no. Yo no, yo quizá, yo malo, así como Félix. Yo no soy, y tampoco bueno, así como Festo. Tampoco yo estoy entre between, ¿verdad? Entonces, ¿sabe usted? Vea el corazón de Dios, vea los planes de Dios, vea el diagrama, vea usted el pentagrama musical del corazón de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Por favor, si Félix le falló a Dios, si Festo le falló a Dios, yo no creo que usted no pueda entender que usted debe de ser más inteligente, que usted no es tan enrollado, tan embobado como lo fue Félix y tan noble como lo fue Festo. Usted no puede fallarle a Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, vea lo que dice la Biblia. Después de Santiago, 2 de Pedro. ¿Quién está hablando? El que en un tiempo fue el líder de la iglesia cristiana. El apóstol Pedro, el hombre de más confianza de nuestro Señor Jesucristo. Toma la pluma, toma un papiro, toma un pergamino y escribe dejándose inspirar por el Espíritu Santo. Y vea lo que dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con cuántos. Lo fue con nosotros. Dios es paciente para con los bobos. Dios es paciente para con los que se creen inteligentes. Dios es paciente con los malos. Dios es paciente con los que piensan que son muy buenos y por eso no necesitan a Dios. Dice la Biblia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ni los buenos ni los malos, perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Félix era un hombre malo, y Dios le dio la oportunidad de salvarse y no lo hizo. Festo era un hombre bueno, pero no por ser bueno se podría salvar. Su bondad no era suficiente para salvar su alma. Usted no importa qué tan malo haya sido, usted no importa qué tan bueno haya sido. Por favor, si usted siente que hay tanta maldad, que usted es un hombre que tiene un récord policiaco, que usted tiene una reincidencia en la cárcel, tiene antecedentes penales, que usted todavía tiene parafina en las manos suyas, en sus dedos, que usted tiene 1, 2, 3, 4 personas a quienes ha privado de la vida, usted ha sido un hombre corrupto, usted ha sido una persona soberbia, altanera, prepotente, usted ha sido un hombre bueno, noble. Mire, discúlpeme, le voy a narrar esto. Si usted no suelta el trapecio de su pasado, usted no va a poder agarrar el próximo trapecio de su futuro con sus manos. Vea usted la forma de los trapecistas en el circo. Si ellos no se sueltan de este trapecio, no pueden agarrar el otro. Olvídese de su pasado. Por bueno que haya sido, por malo que haya sido, Dios tiene algo mejor para usted. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios le brinda a usted la oportunidad de que le entregue su vida hoy. Hoy es, no haga lo que hizo Félix, no haga lo que hizo Festo. Tal vez muchos de nosotros no hemos entendido que la Biblia dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos hemos pecado y hemos caído gracias. We are short of the fall. We became short. We fell short of the grace of God. Vivimos en una perpetua muerte espiritual si no le entregamos nuestro corazón a Cristo. Dame la primera figura, por favor, Conrado, ¿no? Te me fuiste muy adelante. Dame la primera. Exactamente esta. Y ha sido el pecado lo que nos ha traído la muerte espiritual. Y no hay forma de salir de ahí. No hay forma de alcanzar la vida eterna. Y no sé, el hombre ha inventado, ¿qué? La iglesia. Yo voy a la iglesia. Te espero, Conrado, la segunda. Pone atención. Yo voy a la iglesia. Usted puede ser el pastor de la iglesia. Si no le entregamos su corazón a Cristo, al infierno, igual que todos. Ah, no, yo soy buena gente. Yo hoy en la noche me voy a bautizar. Hay personas que no se bautizaron. Creyeron en Cristo y están en el cielo. Y hay personas que se han bautizado, pero no le han entregado su corazón a Cristo. No están en el cielo. Ah, no, no me quito lo de la boca y se lo doy a la gente. No, a mí no me lo dé lo que tiene en la boca, por favor. No, yo me quito la camisa para hacerlo a otros, depende. Son puentes muy cortos, pero que no llegan a la vida eterna. Y Dios mandó a uno nada más. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Dios, por Cristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Porque hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo, en el cual nosotros podemos ser salvos. Y este es el nombre de Jesús. No le falla a Dios. No le falla a Cristo. No le falla a su corazón. Dígale sí a Cristo. Será el mejor acierto de su vida. Ya no depende de Dios. Ya no depende del predicador. La mesa está servida. Ahora depende de usted. Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, la graduación de tus hijos, fin de año, muchos cultos, que han sido bellas oportunidades para muchos de sus hijos, compañeros de trabajo, la noche tropical, la noche vaquera, el 4 de julio, el aniversario de la iglesia. La gente no entiende que son oportunidades que se te dan para aceptar a Jesús. Todo está servido. Ahora depende de ti. Inclinemos nuestro rostro, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te alabamos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Hoy, mi Dios, queremos hacer honor a lo que hemos creído, lo que hemos predicado en este día. Que lo que más nos importa, lo que más nos interesa son la gente que no te conoce, los no creyentes, los no convertidos. No queremos que gente juegue con sus emociones, que no sean víctimas ya más de sus sentimientos, que aprendan a aprovechar oportunidades, que el Evangelio ha llegado a tocar la puerta de su corazón para que respondan. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. No me pasaron al mediodía el papelito, no sé si tenemos invitados, pero por eso yo no quiero ni siquiera caer en el error y dejar de hacer la invitación. Muy probable que haya alguien esta mañana que frecuentemente ha estado en la iglesia, que asiduamente ha estado en los cultos, pero todavía no le ha entregado su corazón a Cristo. ¿Dónde estás? Quienquiera que seas, repetí conmigo esta oración adentro de tu mente, de tu corazón, sin que nadie te escuche, solamente Dios. Y dile así: Señor Jesús, te recibo hoy. Sí, 12 de mayo del año 2013, como mi Señor y mi Salvador personal, vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado. Si usted ha sido sincero, sincero, no cometa el error de Félix. No diga mañana, hoy a la noche. No, hoy. Aunque nunca más vuelva a la iglesia.
No comete el error de Festo. Él murió pronto y nunca más tuvo la oportunidad. Si usted oró conmigo, si oraste conmigo, ¿dónde estás mientras nadie te ve? Levanta tu mano, por favor, queremos reconocerte. Alguien, levanta tu mano, ¿dónde estás? Una persona que le entrega su corazón a Jesús. Alguien, una persona en esta mano. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos con tu paz y con tu bendición. Estamos ansiosos de que lleguen las 6 de la tarde para poder celebrar con mamá, toda la familia y con el resto de las madrecitas de la iglesia el día de hoy. Será un gran culto. Queremos ver a muchas almas venir a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.